de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Juanma Moreno anunciaba este lunes que el Consejo de Gobierno de hoy aprobará la sexta rebaja fiscal y la eliminación del impuesto de patrimonio. El objetivo, decía, es aumentar la recaudación, algo que defiende no es incompatible, con la bajada de impuestos. Pone como ejemplo el resultado recaudatorio tras las rebajas fiscales aprobadas en la anterior legislatura. Según el presidente de la Junta, los ingresos en las arcas públicas aumentaron más de 1.100 millones de euros. La rebaja fiscal para las familias se verá reflejada en una deflactación en los tramos del IRPF de un 4,3%, una medida que, dice Juanma Moreno, supondrá un ahorro directo de 540 millones de euros para las familias y las pymes.
Así, en la tributación por IRPF, deflactaremos la tarifa de los tres primeros tramos de renta y lo haremos un 4,3%, de manera que los incrementos de salario para compensar la inflación no supongan un mayor pago de impuestos. Igualmente, incrementaremos también en un 4,3% las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico.
Juanma Moreno se adelantaba a las críticas que podían hacerle por eliminar además el impuesto de patrimonio. Defendía que su desaparición atraerá la inversión a Andalucía, que será, decía, la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal, solo por detrás de Madrid.
No tendrá, porque yo ya sé las críticas por dónde van a venir a la eliminación de impuestos, pero quiero aclarar algunas cosas. Primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluza. Sin embargo, sí que atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y también del empleo, e incentivará que las personas físicas establezcan su residencia fiscal en Andalucía.
Las reacciones no se hacían esperar. Las primeras críticas llegaban desde Izquierda Unida. Su coordinador en Andalucía, Tony Valero, reclamaba una armonización fiscal entre comunidades autónomas para sostener los servicios públicos con los impuestos de quienes más tienen. Por otro lado, Adelanta Andalucía criticaba que la mayoría de andaluces y andaluzas tengan que pagar la eliminación del impuesto de patrimonio. Un patrimonio que, recalcaba su portavoz, Teresa Rodríguez, son los servicios públicos que van a deteriorarse si se deja de recaudar. Cree además que es una de competencias. Escuchamos a Tony Valero y a Teresa Rodríguez.
Apostar por una armonización fiscal para evitar esa competencia entre comunidades que lo único que fomenta es la desigualdad entre ellas y que en último término a quien perjudica es a la clase trabajadora.
Nosotros creemos que además esto es una cesión de soberanía. Andalucía tiene una serie de impuestos cedidos para ser más autónomo en materia financiera y este gobierno del PP ha decidido dilapidar todo lo que de soberanía fiscal nos quedaba en esta tierra.
Vamos a hacer análisis con Diego Martínez López. Él es profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador asociado del Centro de Estudios de Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Diego Martínez, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos escuchado posturas enfrentadas, en especial en torno al impuesto de patrimonio. ¿Qué supone para las arcas públicas la recaudación de este tributo? El presidente dice que no se verá mermada.
Sí, es relativamente poco. Representa unos 90 a 100 millones de euros según el presupuesto que se mire, según las previsiones elaboradas en los presupuestos. Y estamos viendo eso, de un 0,4-0,5% de los ingresos tributarios totales de la Junta de Andalucía.
Hay que recordar que el Comité de Expertos del Ministerio de Hacienda para la Reforma Tributaria proponía en su libro blanco de la reforma fiscal una armonización de la tributación patrimonial. Hay que tener en cuenta que este impuesto está cedido a las comunidades autónomas. Por ejemplo, Tony Valero también reclamaba una armonización fiscal. ¿Sería lo suyo?
Sí, yo coincido con el dictamen del Comité de Expertos, porque si no existe esa armonización fiscal, lo que asistimos es a un fenómeno que ya estamos viviendo, una competencia fiscal a la baja, en la que a medio y largo plazo todo el mundo sale perdiendo. Esto de un poco tonto el último, a ver quién baja más los impuestos con la intención de atraer bases imponibles, es una estrategia que tiene su recorrido a corto plazo, pero que a medio y largo plazo significa una pérdida generalizada de recaudación, una pérdida generalizada, por tanto, de capacidad de gasto para proveer servicios públicos y no es un resultado óptimo, no es un resultado desde el punto de vista de la eficiencia y también de la equidad razonable en un marco descentralizado como el nuestro en España.
Uh-huh. Bueno, por otro lado, se va a aprobar previsiblemente la deflactación del IRPF autonómico de los tres primeros tramos de renta en un 4x3%. Bueno, deflactación, para que nos entendamos, si no usted me corrige, Diego, es que paguemos a Hacienda algo que esté adaptado a la inflación para evitar que haya una subida encubierta de impuestos, ¿no?
Sí, podemos distinguir entre corregir la progresividad en frío, que parece lo que se quiere hacer, y la deflactación, que es algo mucho más genérico. Pero efectivamente, se trata de acomodar el efecto de la inflación en la capacidad de pago de los contribuyentes. Y aquí, en este caso, el gobierno andaluz a mi juicio, se va a quedar corto, porque yo que defiendo la deflactación completa del IRPF en todos los tramos de renta, no solamente en esos primeros tres tramos que anunció ayer el presidente Moreno Bonilla, sino en todos los tramos de la tarifa, bueno, pues aquí precisamente nos quedamos cortos. Quizás en el impuesto de patrimonio hemos ido más allá de lo que sería razonable desde el punto de vista de la equidad, estamos favoreciendo a un colectivo muy reducido de contribuyentes, y sin embargo vamos a dejar fuera de la deflactación a aquellos contribuyentes que tienen una renta superior a 40.000 euros. Una persona con 45.000, un contribuyente con 45.000 euros, por ejemplo, no es clase media y trabajadora, ahora que se les llena la boca a tantos con ese concepto, pues yo pienso que sí, y sin embargo van a quedar fuera de esa deflactación.
Entonces, usted defiende una deflactación genérica de todo el IRPF, ¿no?
Por supuesto, hacerlo solamente para unos tramos significa alterar la progresividad del impuesto, que a lo mejor es un debate que hay que introducir. El impuesto es más o menos progresivo, debería ser más o menos progresivo, bien, vamos a debatirlo, pero vamos a debatirlo por separado a esta deflactación que está tratando de acomodar, como decíamos al principio, el efecto de la inflación sobre la capacidad de pago de los contribuyentes. Son dos cosas distintas. Si las mezclamos, vamos a estar alterando la progresividad del impuesto, que merece un debate diferencial, que a lo mejor hay que comentarla o reducirla o mantenerla o lo que sea. Pero esto de deflactar solamente para un colectivo de contribuyentes, pues no me parece justo, dada la progresividad que tenemos.
¿Qué quiere decir con la progresividad del impuesto, que se podría ver afectada si solo se aprueba la deflactación en unos tramos?
Sí, fíjese que la deflactación de facto significa una reducción de impuestos, una bajada de impuestos, de tal forma que los tres primeros tramos van a pagar un tipo impositivo medio, el porcentaje de su renta que pagan en forma de impuestos de IRPF va a ser pues menor que antes de la deflactación. Pero eso solo va a ocurrir con un determinado colectivo de contribuyentes, mayoritario, todo hay que decirlo, los que tienen, pues eso, estamos hablando de una renta por debajo de los 40.000 euros. Pero hay un 15%, un 20%, según donde fijemos el límite, de contribuyentes que declaran, pues una renta superior a 40.000 euros. Y a estos contribuyentes no se les va a modificar el tipo impositivo medio. Uh-huh. Estos contribuyentes van a seguir pagando el mismo porcentaje de su renta en forma de impuestos que antes de la deflactación de los tres primeros tramos. Estamos alterando esa progresividad, estamos alterando esa escala creciente de tipo impositivo medio según el nivel de renta, que merece, como decía, un debate diferencial. Y yo ahí en este caso estoy partidario de realizar una deflactación de todos los tramos del IRPF, no solamente de unos cuantos, porque si hablamos de equidad, estamos hablando de equidad en ese sentido.
Bueno, hablaba usted de equidad y estamos viendo, bueno, este contexto inflacionista donde se están agudizando también las desigualdades y, por otro lado, se está produciendo una concentración de la riqueza. ¿Cómo se hace frente a estos retos que se abren por la coyuntura que nos envuelve?
Pues sí, precisamente con un impuesto sobre el patrimonio. Podría ser una de las herramientas a disposición de los gobiernos para luchar contra esa concentración de la riqueza. Lo que ocurre es que el impuesto sobre el patrimonio en nuestro país está mal diseñado y está mal descentralizado. Y entonces, pues parece que la solución que ha adoptado el gobierno andaluz ante un impuesto que no funciona bien y ante la pasividad del gobierno central, porque el libro de los expertos está en un cajón del ministerio, supongo, guardado, pues ante la pasividad de unos y el activismo, populismo fiscal de otros, pues ante un impuesto que no funciona bien, pues lo eliminamos y no. La solución razonable hubiese sido modificar, reformar, mejorar el impuesto sobre el patrimonio precisamente para convertirlo en una herramienta en la lucha contra la desigualdad. Uh-huh. Si nos quitamos herramientas de en medio, pues vamos a estar menos dotados para eso. Ya está herido de muerte el impuesto de sucesiones y donaciones, pues ahora le ha tocado a otro impuesto sobre la riqueza, el del patrimonio, y claro, vamos perdiendo grados de libertad en el diseño de la política fiscal.
Diego Martínez López, también hay que tener en cuenta, si miramos fuera de nuestras fronteras, España es el único país, si no estoy mal informada, de la Unión Europea que mantiene el impuesto de patrimonio.
Hasta cierto punto, si se permite la redundancia, porque efectivamente lo tienen Suiza y Noruega, que no están en la Unión Europea, están en el espacio económico europeo, pero también es cierto que existen sustitutivos de este impuesto integrados en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, el gravamen de las ganancias patrimoniales o el de las rentas del capital, que tiene que estar íntimamente ligado a este stock de riqueza que se graba en el impuesto sobre el patrimonio. Este impuesto existe en Francia, existe en Italia, existe en otros países donde precisamente se encuentra mejor hilada esa conexión entre el IRPF, el impuesto sobre la renta, y el impuesto sobre el patrimonio. Uh-huh. Circunstancia que en nuestro país, pues no, es uno de los fallos del impuesto actual, del impuesto sobre el patrimonio actual, que la conexión, para evitar confiscatoriedad, para evitar que se estén grabando dos veces la misma cosa, etcétera, entre el IRPF y el patrimonio no está bien hilada. En otros países el impuesto sobre el patrimonio no existe como tal, sino que hay unos módulos, hay un tratamiento diferencial de las ganancias patrimoniales, de las rentas del capital, que no la tenemos en nuestro país y que se encuentran insertadas en lo que nosotros llamamos el IRPF, pero en otros países pues tienen su propio impuesto sobre la renta. Entonces, no es tan genérica esa ausencia del impuesto sobre el patrimonio en otros países, sino que adopta otra forma, el diablo también puede adoptar múltiples formas, adopta otras formas, y se encuentra incardinado, mejor conectado con el impuesto sobre la renta. Entonces, ahí queda la cosa.
Pues es muy importante esa explicación que nos acaba de aportar, al igual que las demás que nos ha ofrecido Diego Martínez López, profesor de Economía en la Universidad Pablo de la Vida, investigador asociado del Centro de Estudios de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted buen día.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.